rompecabezas.
Segunda zona.
Trece horas 37 minutos. Ustedes saben, porque se los comentábamos hace algunos días, y por acá empezaremos seguramente a conversar, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió reformular el Fondo de Solidaridad. El sistema de cobro actual vulnera el principio de equidad y debe haber una revisión de los gastos de administración. Las críticas al sistema de cobro del Fondo de Solidaridad se incrementaron desde 2015, cuando la ley de presupuesto introdujo modificaciones que implicaron que se aumentara la cantidad de años de aportes y que en algunas licenciaturas se doblara la cantidad de dinero aportado por mes. En marzo de este año, el representante de los egresados en el CDC, Federico Kramerman, presentó ante el organismo una propuesta para introducir cambios en el sistema de cobro o incluso eliminar el fondo. En esa instancia, el rector Roberto Markarián advirtió que sería incompatible eliminar el fondo porque actualmente la mitad de las obras de infraestructura de la UDELAR se financian con el adicional que cobra el Fondo de Solidaridad. Bueno, para hablar de este y otros asuntos, como por ejemplo cómo marcha el tema del Hospital de Clínicas o cómo le fue en esta gira que acaba de realizar por Rusia y China, estamos con Roberto Markarián, rector de la Universidad de la República, nacido el 12 de diciembre de 1946, matemático especializado en sistemas dinámicos y teoría del caos, así como autor y profesor universitario. Casi tocayos de cumpleaños somos, yo nací el 11.
Ah, muy bien, felicitaciones.
Uno, gracias.
Somos sagitarianos.
Tremendamente. No creo que sea un tema que considere muy seguido, ¿no? El tema del horóscopo.
No, la verdad que no. Una época aburrido miraba eso y hacía palabras cruzadas, pero era cuando no estaba tan ocupado como ahora.
Me imagino. Bueno, me quedo más tranquilo que la universidad nos esté rigiendo por los destinos que marca el horóscopo, ¿no? No, por eso creo que eso queda más que claro. Y Markarián, empecemos por lo del Fondo de Solidaridad, que pareció un llamado a la racionalidad, más allá de que hay muchos que critican la existencia del propio fondo en sí, ¿no? Sí. Se dice, bueno, la universidad no es gratuita porque uno termina pagándola después, lo cual no deja de ser cierto, más allá de que se trata justamente de un gesto de solidaridad de aquellos que pasamos por la universidad, ¿no?
Claro, es así planteadas las cosas, lo último que acabas de decir, es que creo que hay que plantearlo, porque la universidad la financiamos todos, en la medida que todo el sistema público de educación, no solo la universidad, se financia por la vía de la recaudación del gobierno central. El gobierno central no tiene una máquina de hacer dinero, el gobierno central lo que hace es administrar, bien o mal, eso no está en discusión, yo creo que bastante bien, los fondos que recauda a través de diversos tipos de fuentes, en particular de ingresos, o de impuestos que se ponen a compras, a bienes suntuarios, para hablar, o sea, autos de alta gama que se llaman, o productos alcohólicos, etcétera. Todo eso genera dinero que pagamos todos, en algunos casos consumamos o no, y por lo tanto, en ese sentido, todos pagamos la educación. Que haya un aporte solidario, como se llama así el fondo, de quienes nos hemos beneficiado de esos estudios, a mí no me parece que corresponda adjudicarlo a la pérdida de gratuidad. Realmente creo que es una afirmación equivocada, que por suerte se ha dejado de insistir en eso. Se planteó inicialmente cuando el tema se empezó a discutir hace unos meses, pero últimamente la insistencia en plantear las cosas como ahora lo estamos haciendo, creo que ha terminado con esa discusión. Que el fondo tiene un armado equivocado, eso es lo que dice la declaración del Consejo Central. Uh-huh. Yo no estaba en esa sesión porque estaba aún de viaje, pero acompaño la resolución en sus líneas globales. Por lo tanto, me parece justo que nosotros observemos, ante los reclamos que han aparecido, que gente que gana muy distinto en relación con lo que le permite hacer el título, debiera aportar distinto y hay que buscar un mecanismo para eso. No es sencillo, lo debo aclarar de pique, porque no es cosa de decir, sacamos a este y le ponemos a aquel. Tiene que ver con la política impositiva del gobierno nacional, entre los cuales se inscribe esto, como se inscribe los aportes a primaria especiales, como se inscribe cualquier impuesto. Usted piense que la ley de patentes de autos que se discutió largamente durante el gobierno de Mujica, eso fue una discusión fina acerca de cómo recaudar. Uh-huh. El IRPF, cuando se discutió en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, llegó a la misma discusión larga. O sea, no es sencillo cambiar las políticas impositivas. Por lo tanto, modificaciones que nosotros consideramos que hay que hacer tienen que ser hechas en consulta con el Ministerio de Economía, en consulta con los responsables del fondo y en consulta con la Universidad de la República, que directa o indirectamente es la beneficiaria de estas cosas.
¿Y qué piensa usted, por ejemplo, con la situación de aquellos que pasan por la universidad? Hay muchísimas personas que concurren 4 o 5 años, incluso carreras, y no se titulan. Más allá de que obviamente no tienen un título que los habilite a ejercer una determinada carrera, pero pensemos, por ejemplo, en el caso que me compete a mí, la licenciatura en comunicación, cualquiera puede ser periodista, no necesita un título para hacerlo. Y si yo no me hubiera, por ejemplo, titulado, hoy no pagaría ni el fondo de solidaridad, ni la caja profesional, etcétera. ¿No hay allí una situación a corregir también? Es decir, aquel que utiliza... para formarse, hay situaciones y situaciones, obviamente, ¿no? No son todas iguales. Pero no habría que tomar en cuenta también que hay mucha gente que pasa por la universidad, utiliza los recursos, se forma y probablemente los utilice en un momento, pero no termina aportando.
Yo creo que habría que contemplarlo, no me niego a hacerlo. Ahora, lo cierto es que desde el punto de vista formal, la obtención de un título es un acto muy claro, que no merece discusión. Esos títulos ahora los estoy firmando yo mismo porque soy el rector, los firmó Rosena o Varga o Broveto, el Ixinter anteriormente, el rector que correspondiera. El título es un acto claramente, un acto jurídico bien documentable. Lo otro es más delicado. Hay una situación más rara, que me dicen que hay algunos casos, y realmente esto hasta desde el punto de vista ético es criticable, de gente que hace, digamos, 3 años de la carrera en la Universidad de la República y después se pasa a una universidad privada y ahí pasa a tener un título que básicamente hizo en la UDELAR, pero que está dado por otra institución. Esos casos sí que creo que habría que verlos cómo aplicarlos, porque efectivamente ahí hay un título, lo único que el título no es el que genera el pago del impuesto, y si básicamente se hizo en las instituciones públicas, yo creo que debería analizarse. Este es más fácil que el otro que me planteó usted.
Claro, no, de todas maneras, tal vez el pasar la lista de forma electrónica pueda dejar un registro que se pueda contrastar de pronto con el correr del tiempo. No es algo que pueda, digamos, ser fácilmente retroactivo, por lo menos, ¿no?
Sí, claro. Si usted me permite, de paso aprovecho para informar a la audiencia que estamos estudiando seriamente con AGESIC el hecho de que el título universitario sea electrónico. O sea, que haya un chip que contiene, este señor estudió tal cosa, lo hizo en tal periodo, se recibió en tal momento, y la firma del rector o quien sea es una firma que es apretar un botón de seguridad, como sucede con el pasaporte y con la cédula de identidad en la actualidad. Perdón que metí otro tema.
No, me encantó el tema, me parece excelente. Me siento un poco con la trazabilidad del ganado, si quiere, pero me parece genial, porque realmente realmente parece una novedad. Es como lo que se utiliza, por ejemplo, los pasaportes también.
Exactamente, sí. Yo comentaba con la gente que me miraba con cara de rara, ¿cómo puede ser que la cédula de identidad, que es un documento desde el punto de vista global muchísimo más importante, porque lo tienen todos los uruguayos, sea bien recibido, que sea electrónico, y un título que se usa muy pocas veces en la vida, porque esa es la verdad?
Sí.
No lo podemos hacer igual cuando técnicamente es factible, que es los informes que tenemos en la actualidad, ¿no?
Claro, lógicamente. Sí, es más, el mío no lo usé nunca, si soy honesto.
Yo los perdí, los míos, incluso.
¿En serio? Ya tengo el título de la nota, el título de la nota. El rector perdió los títulos.
Ah, pero yo soy veterano, ya es claro que yo no lo voy a usar más, excepto para jubilarme a esta altura.
Tal vez, es decir, le sirva para eso. Yo sé que la caja profesional es algo que no es directamente vinculado a la Universidad de la República, pero también está enfrentando algunas inequidades, o por lo menos reclamos de inequidades con respecto a eso. Le pregunto por su posición, en este caso personal, con respecto a la caja. ¿No debería también, en ese mismo marco de lo del Fondo de Solidaridad, adaptarse un poco también a esa situación?
Mire, que lo tenga que hacer o no, no me animo a pronunciarme, no he estudiado el tema, he leído observaciones de prensa. Está claro que ahora con el cargo que tengo no me puedo meter en terrenos que decididamente no me competen, porque efectivamente, ¿cómo funciona la caja de jubilaciones? Si tuviera que opinar de la caja de jubilaciones, opino de otra caja que no es de esta. Por lo tanto, no prefiero no tengo opinión. Sí, nos interesa el tema del Fondo de Solidaridad, por más que no pueda decir, pues tampoco es de ustedes el fondo, pero no es nuestro, pero está claro que los becarios, los 8.000 becarios que hay del fondo, eso nos interesa muy fuertemente, porque democratizar la institución, ayudar a que la gente pueda dedicarse al estudio, es una de nuestras principales vocaciones y obligaciones. Para eso estamos, ¿no?
Claro. ¿En qué está la situación del hospital de clínicas?
Y le puedo dar con mucho detalle, porque estamos trabajando muy fuertemente, al ritmo lento, porque estamos haciendo varias cosas juntas, voy a decir tres bien claras. Estamos aplicando la ley, intentando aplicar la ley de PPP, de participación público-privada, uh-huh. Es un tema muy discutido, pero que el Consejo Central por mayoría aprobó ir adelante. Aplicar quiere decir hacer unos estudios de factibilidad que van a decir en algún momento pronto, ahora le digo cuándo, que van a decir es posible avanzar o no por esta vía. Es difícil, un hospital no es una carretera, no es una vía férrea, es mucho más complicado, está lleno de detalles técnicos, vinculados obviamente a la salud humana, relaciones con los funcionarios, aparatos de mucha sofisticación, como se sabe que se utiliza en la medicina actual. Todo eso hace que aplicar la ley de PPP a las cuestiones de salud sea complicado, pero el Consejo Central de la Universidad, visto que la única opción inmediata que nos daba el Poder Ejecutivo de financiación era esa, decidimos entrar en ese camino. Integramos un equipo que va a hacer ese estudio, el Poder Ejecutivo autorizó de que el estudio lo hiciéramos un equipo nombrado por nosotros, independiente, pero nombrado por nosotros. Ese equipo está trabajando, esperamos que en el mes de junio tenga un primer informe que establezca estas cosas que le digo. Y en ese momento el Consejo Central resolverá si sigue o no sigue por el camino PPP.
Bien, o sea que no es una, digamos que no es una decisión taxativa, o sea, no. Simplemente se está evaluando con seriedad y con análisis.
Está exactamente eso, esto está muy bien dicho. Lo segundo que estamos haciendo es, estamos avanzando en el plan que se votó el Consejo Central por unanimidad sobre qué queremos con el Clínicas. Hicimos unos buenos estudios, lo conveníamos con la Facultad de Ingeniería, sobre la estructura. Se llama patologías estructurales, o sea, enfermedades de la estructura, del hormigón, los cimientos, las columnas. Tenemos muy bien estudiado todos los problemas de todo el edificio hasta el quinto piso y la cimentación. Eso se está terminando también ahora, está financiado desde con fondos centrales de la universidad, que es una cosa que necesitamos de cualquier manera.
Sí, claro.
Estamos haciendo eso como una avanzada de lo otro. Y en tercer lugar, tenemos, voy a decir cuatro, no tres, en tercer lugar tenemos un equipo de arquitectos, mujeres arquitectas, que están estudiando un cuarto de la obra, para decirlo rápido, mirado de frente de Avenida Italia, a la derecha, abajo, que es el área más crítica del hospital. Emergencia, CTI, salas de cirugía, todo eso va a estar en esa zona y estamos teniendo un avance que no es material para licitar, pero estaríamos muy cerca de tener un documento de licitación. Eso lo estamos haciendo independiente de PPP porque otra vez...
Si ¿Para eso sí hay recursos, digamos?
No, recursos no hay, ahí está el asunto que le queremos mostrar al Poder Ejecutivo y eventualmente a otros financiadores que efectivamente hemos avanzado en eso porque lo queremos hacer. Y lo cuarto es que estamos haciendo gestiones ahora en este viaje a China que las hice yo personalmente ante grandes empresas constructoras y financiadoras para ver si están dispuestos a meterse en una obra de gran porte como es esa. Son por lo menos 120 millones de dólares, que a escala uruguaya es mucho. Hemos tenido entrevistas, lo último que tuve, esto fue personal, por eso puedo hablar con más facilidad, aunque tenemos otros estudios hechos por otra gente cercana al rectorado, pero no personalmente yo, de empresas chinas que están vinculadas al país por el lado de los frigoríficos cárnicos, pero que están haciendo obras inmensas, grandes, en Ecuador. En particular han hecho tres hospitales de porte un poco más chico, por el dinero hablo, del orden de 80 millones, dos de ellos, de dólares, y otras obras que estamos gestionando para que vengan acá o tengamos una reunión por videoconferencia para ver qué es lo que ofrecen. Ellos se mostraron interesados, yo me reuní con ellos, lo insisto, y a través, viabilizado por la embajada uruguaya en China. Así que estamos haciendo además esta cuarta opción, son cuatro cosas distintas en tren de hacer una obra que realmente creo que le estamos haciendo un bien al país y tenemos un gran hospital público universitario.
Quería preguntarle varias cosas. Para empezar, quiero ir a ese, digamos, ese sector que se está analizando de forma independiente para construir, digamos, a un lado del hospital. Se está volviendo a considerar la posibilidad de de horizontalizarlo, si es que existe esa palabra, si no la acabamos de inventar, no. Al hospital, que era una discusión que yo recuerdo que viene desde el año 99, pero por lo menos.
Mire, la propuesta que estamos haciendo ocupa del edificio actual 12 pisos. Tiene 20 el edificio, uh-huh. Hay 8 que quedarían libres en el sentido puro de la palabra. La universidad necesita superficie usable, así que quedarían 8 pisos para otras finalidades. La propuesta abarca en la práctica es de hospital propiamente dicha hasta el piso noveno, ahí está la orientalización de la que hablas. Después está la parte de investigación, de enseñanza, bueno, se forman médicos, enfermeros, etcétera, ahí. Así que los últimos pisos que vamos a usar están dedicados a eso. O sea, no es propiamente hospital, por más que están al servicio del hospital.
Claro, claro, claro.
Así que el hospital sería más bajo y tendría circulaciones verticales, ahora no horizontales, circulaciones verticales muchísimo más amplias que las actuales, que prácticamente todas concentradas en la batería central del edificio, en el eje de simetría. Uh-huh. Y la propuesta que sobre estos 5 primeros pisos de abajo a la derecha, eso ya va a tener varias circulaciones verticales totalmente independientes, que no van a seguir para arriba, digamos, que van a unir emergencia con cirugía, por ejemplo, que parece casi cantado que tiene que haberlo. Eso va a ser independiente de la gran circulación vertical de pacientes y estudiantes que se va a seguir por el centro.
Sí, es casi una leyenda el tema de los ascensores del Clínicas. Prácticamente hay que pagar boleto para usar uno. Muchas veces he optado por las escaleras cuando me toca ir al Clínicas por alguna razón. Es cardiovascularmente mejor desde todo punto de vista.
Es un problema realmente. Y por eso yo, que soy el rector y no tengo en principio ninguna solvencia técnica para opinar eso, me he interiorizado con mucho detalle de estas cosas.
Cuénteme, estuvo en China y entre otras cosas se viene con esta noticia. Y quiero preguntarle específicamente sobre la posible relación entre, digamos, China y el hospital de Clínicas. Universidades chinas, de medicina, digamos, porque allá seguramente son universidades de medicina, no facultades, simplemente es un exagerado también. Digo, no hay intereses en intercambio en ese sentido también, porque eso podría ser muy positivo, por cuestión de que ellos, por ejemplo, entre otras cosas, tienen una enorme escala, ¿no?
Claro. En concreto, a mí no me gusta hacer ruido con las cosas, la respuesta es no tenemos planes específicos. Yo hice, en esta gira que hice con el gran apoyo, de la Embajada Uruguaya allá, me reuní con autoridades de 6 universidades, algunas de las más grandes de China, la verdad. Por ejemplo, la que inventó todos los mecanismos de seguridad del tren bala, para decir un caso muy, muy visible. El tren bala anda a 310 kilómetros por hora, tarda 2 minutos en agarrar esa velocidad, lo experimenté personalmente, y va más suave que en un avión adentro del tren. Los mecanismos de seguridad de esa inmensa obra, que abarca más de 100 estaciones en toda China, está hecha por una universidad de las que visité. De cosas de salud específicamente no conversé, salvo la que dije en términos constructivos.
Claro, claro.
Estoy seguro que si se amplían las relaciones con China, esto va a incrementarse. Muy en particular, la razón de mi viaje específico fue hacer arreglos para un instituto Confucio que vamos a instalar en dentro de la universidad, dependiente en parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en parte del rectorado, que hay que hacer un movimiento de dinero, de gente, profesores, esos detalles fui a arreglar yo. En ese instituto pensamos tener una sección de medicina tradicional china que tiene gran predicamento y sería muy bueno que conociendo las rarezas de la cultura china, en particular tengamos algo de eso, y eso sí está bien encaminado.
La última, porque nos ha pasado el tiempo por arriba, para variar. ¿Cómo le fue en Rusia y qué se trae de allá?
Traigo algunos regalos, esta gente son todos muy generosos, de China más aún. En China, en Rusia, donde también recibí un gran apoyo de la embajada, del embajador en particular, firmamos 2 convenios con universidades dependientes que están radicadas en San Petersburgo, antigua Leningrado, o en las cercanías, Karelia, que son muy técnicas. Una es una universidad de matemática aplicada que hace modelización, básicamente. La otra es una universidad donde su centro es mucho más amplia, pero su centro también está en cuestiones de informática muy avanzada. Firmé convenios con la Academia de Ciencias de Rusia, eso en Moscú, con un instituto de programación de sistemas muy avanzado, con lo cual ya tenemos relaciones en la Facultad de Ingeniería importantes, gente que ha estado trabajando allá, y con la Universidad de Amistad de los Pueblos, que antes se llamaba Lumumba, esto para los veteranos, ahora se llama solo de la Amistad, se llama Universidad Rusa de Amistad con los Pueblos, que tiene un gran sector de lenguas, tanto rusas para los estudiantes que son extranjeros y van a estudiar allá, como de idioma español. Incrementar las relaciones con ellos en un futuro muy cercano. Todo eso hice.
Pero qué barbaridad. Rector, muchísimas gracias por estos minutos con Rompecabezas. Es un placer tenerlo y seguramente estará con nosotros ya cuando sepamos qué es lo que define esa comisión a propósito, entre otras cosas, de si se usa o no se usa el PPP tan muy mentado.
Muchas gracias. Mucho. Saludos al jefe del programa.
En cuanto lo encontremos, se los damos, les juro.
Muy bien. Gracias.